¿Hay alguien ahí afuera? ¿Alguien me escucha? ¿Hola? ¿Alguien me escucha?
La bruja de las palabras. Para oír a tu corazón. Una producción de Radio Universidad Nacional de Jujuy.
Este es el tiempo en que nos juntamos. El tiempo en que somos como uno.
Comunícate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com.
Y enumeramos todas las bendiciones que hemos recibido, amándonos, ahora y por siempre.
La bruja de las palabras, una locura que se hizo radio.
Las estaciones pueden venir y pueden ir. Los días y los meses y los años ruedan y ruedan y vuelven otra vez. Para nosotros, este es el paraíso. Y la eternidad a la que aspiramos es que se repita lo que hoy vivimos. Madres y padres, hermanas y hermanos, tantos amigos, demasiados como para nombrarlos, compartiendo una forma de sentir el amor en este mundo, ahora y para siempre. Todo volverá una y otra vez. Las estaciones pueden venir y pueden ir. Los días y los meses y los años.
Esta canción nos acompaña en La Bruja de las Palabras hace ya más de un año y medio, creo yo, y aunque está en inglés, nosotros insistimos en ponerlas porque nos hace recordar que esta concepción más blanda, más ligada a la vida y a la sencillez de que tratamos de ver el paraíso que tenemos aquí en la tierra y en lo que nos rodea, y no tanto allá arriba, lejos, inaccesible y en función de un sistema de transacción de premios y castigos que nos ha bajado la cultura occidental. Bueno, por eso siempre ponemos esta cancioncita, pero cada tantos meses nosotros leemos la traducción para que sepan por qué suena esta musicalidad del norte de Europa. Y además, por supuesto, es un coro que canta y es una voz femenina, la primera voz, ¿no? Como tiene que ser, creo yo. Seguimos charlando con Nimia Apaza, tenemos un ratito más. ¿Qué le quería preguntar yo a Nimia? Es que me quedé... Después de todo, yo soy un conductor de radio, sonso, como todos los conductores de radio.
No eres sonso.
Y quiero que me digas, Nimia, si en el 2012 termina todo o si es solamente así como tantas veces que nos han dicho que era el fin del mundo y no fue.
Bueno, pero esas son cosas de Occidente para hacer películas y hacer este rating.
Y programas de radio, por eso yo soy sonso y creo en estas cosas, porque más gente nos va a escuchar si hablamos del tema del 2012. ¿Qué dicen ustedes?
En el Centro de Estudios Indígenas de las Américas, la última vez que estuve, estaba la gente de Yucatán, del Consejo de Ancianos de Yucatán. Ellos estudian los códices, estudian... todo lo que los mensajes que son universales, o sea, lo hizo el pueblo Hopi de Estados Unidos, lo tenemos nosotros en distintos puntos de América, y acá me lo dijo una chica que se lo dijo a su abuela guaraní, y le dijo que acá en estos 3 días del alrededor del 22 de diciembre, iban a haber 3 días de oscuridad, pero nadie piensa que se acabe el mundo, que ellos van a sufrir, todos vamos a sufrir. Eso me decía la nieta de una abuela guaraní. Las profecías Hopi también están hablando de que esto que ya lo vivimos, o sea, no es nada nuevo, o sea, los huracanes, las inundaciones, estas son las cosas, digamos, que están marcando un cambio muy grande, porque la Madre Tierra está muy sobrecargada de seres humanos y ya no puede de alguna manera tolerar. Fíjate lo que son las grandes ciudades, la cantidad de basura que producen, la cantidad de energía que necesitamos. Digo todos porque todos vivimos en ciudades, la mayoría. Y bueno, que nadie cuide el agua, que nadie cuida las canillas abiertas. Entonces, todo eso hace un desgaste de lo que Occidente llama recursos naturales y que nosotros llamamos esta Madre Tierra, que tiene su agua contaminada, tiene sus cloacas que contaminan todo. O sea, hay como un basta. La gente dice, ¿qué pasó con Teotihuacán, una ciudad tan grande que de repente la abandonaron?
Los mayas, ¿no es cierto?
Los mayas. Y en realidad no es que la abandonaron, sino que se dieron cuenta que ya estaban contaminando demasiado y destruyendo demasiado. Y los sacerdotes decidieron que tenían que irse, porque si no, iban a provocar una catástrofe para ellos de ese predio, de esa parte humana. Y entonces se fueron. Eso. El otro día también escuchaba de una zona, creo que es de Palenque, donde ellos usaban para construir estos templos el estuco, que es un árbol del cual sacan un material que sirve como cemento. Y resulta que sacaron tantos para construir esto que estaban, el bosque se desapareció prácticamente. Entonces también recibieron la orden de los ancianos y los sacerdotes que se tenían que ir. Y entonces, y dice, ay, ¿por qué se fueron de golpe? ¿Qué pasó? Pero porque esta protección de la Madre Tierra es necesaria. Entonces, como nosotros no tenemos ancianos ni sacerdotes que nos digan hasta acá, basta. Nosotros tenemos en este momento, por ejemplo, mi río de Abrapampa está contaminado con los desechos cloacales que están tirando ahí. Entonces, hay tanta destrucción que, bueno, la Madre Tierra sola va defendiéndose. O sea, cuando viene el tsunami en Japón, ¿por qué viene? Pero es porque la naturaleza viene del mar. Ellos son los que cazan las ballenas, los que cazan los tiburones, nada más que para sacarle las aletas y los tiran al mar así. Porque las aletas las venden en miles de dólares. O cazan los delfines, que los delfines son los hermanos más cercanos a nosotros. O sea, son los seres del agua más cercanos, más parecidos así como el mono en la tierra.
Tal cual.
Y sin embargo lo están destruyendo. Entonces, ¿qué hizo? El mar vino y los destruyó. Y ahora, ¿qué les va a pasar con tanta contaminación de la fuente de Fukuyama, Fukusami, como es este? ¿Qué les va a pasar? Entonces, ¿qué es lo que nosotros controlábamos en nuestros antepasados? Controlábamos justamente la biodiversidad, el equilibrio. Nosotros tenemos lo que se llama el camino sagrado de los incas, el Kapak Ñam. Y hay un libro de esto que es el del hermano Javier Lasco de Perú. Y el eje de la tierra, por donde pasaba, digamos, el eje de la tierra, ellos van construyendo centros ceremoniales que van indicando el lugar. Pero cuando ya Javier escribe su libro, ya había 23 grados que se había corrido, y ahora se corrió más el eje de la tierra. Porque justamente se generan estos movimientos por falta de cuidado de la Madre Tierra. Es una cosa material, ya no es solamente una cuestión cósmica, se va corriendo el eje de la Tierra y ya no está sobre esos puntos que en la época de los incas se construyeron el eje de la Tierra, el camino, el Capagnán. Capagnán llega hasta Mendoza, pasa por acá por Jujuy. Uh-huh. Y estaba hecho sobre el eje de la Tierra. Cuando la gente se asombra de los pueblos indígenas y su relación con los astros, y bueno, es porque teníamos desde arriba, estábamos ordenando de alguna manera el equilibrio de la naturaleza, que es lo que se fue perdiendo. Entonces, cuando se alinean el 22 de diciembre, se alineen el 22 de diciembre todos los planetas, que se hace cada 5.000 años, es como un cambio total de era y de cambio. Entonces, obviamente, esto es como esto ya estamos en esta era de Acuario. Los mayas le llaman el tiempo del no tiempo. Yo estuve con la gente de ellos que expusieron brillantemente, pero sobre los estudios arqueológicos y de los astros que hicieron ellos. Entonces están exponiendo qué es lo que viene, pero no es que viene el fin del mundo. Y bueno, se está corriendo el eje de la Tierra. Los Hopis decían que va a quedar, muchas ciudades van a quedar bajo el agua. Por esto, Londres, yo el otro día vi un programa, están haciéndose todas sus defensas para que no se inunde. Ellos ya saben que se viene, pero lo saben también desde el punto de vista científico. Por esto, ¿por qué? Porque se ha tirado tanto gas, se ha destruido tanto la capa de ozono y todo lo demás, que entonces ahora ya no tenemos este calentamiento global ha hecho que los glaciares se vayan perdiendo. Se está hablando que en Perú no va a haber agua hasta dentro de muy poco tiempo, ya no van a tener agua en muchos lugares, porque los glaciares van desapareciendo. Yo estuve en un evento de glaciares ahora viendo el tema jurídico. Entonces, pero tiene que ver con nuestra cosmovisión, con esto de no respetar estos cuatro elementos de los cuales está formado el mundo y también el cuerpo humano. La sangre es el líquido, es como el agua. O sea, la carne es como la tierra. Tenemos los pulmones, son el aire. Agua, aire, fuego, nuestro corazón. Entonces, no podemos decir que somos ajenos a esta cosmovisión. Y si no la respetamos, y si no cuidamos, y si seguimos pensando en que, más energía, más agua, más represas. ¿Qué hacen las represas? Las represas producen energía. ¿Qué están haciendo en Chile? Están por inundar zonas y zonas impresionantes de bosques maravillosos para hacer represas, para darles beneficio económico a empresas multinacionales. Entonces, todo esto es todo un, tiene que ver con la geopolítica, tiene que ver con el medio ambiente, tiene que ver con el derecho, tiene que ver con la espiritualidad, la falta de respeto.
Ahora, quedó suficientemente claro y yo dejo que te expreses. Aquí en este programa tenemos una visión un poco distinta acerca del cambio climático, el ozono y demás. Lo hemos tratado en otros programas y lo seguiremos tratando. Pero lo que importa hoy es tu opinión. Pienso en algunas culturas americanas. A ver si ustedes tienen un poco de autocrítica. Porque tanto los incas como los aztecas, como los mayas, entraron en un momento, en una zona de declive y de maltrato hacia sus iguales, que no es poca cosa, ¿no? El propio Moctezuma era un animal, un carnicero, como trataba a sus allegados, a los pueblos vecinos, los propios incas, un poco ya lo contaste, pero cómo se destruían entre ellos, cómo masacraron a la cúpula Colla en su momento, los llevaron arrastrando hasta el Cusco, etcétera. ¿Ustedes ven también
estos...? Lo que pasa es que yo quiero dejar clara una cosa. Acá hay toda una parte del mundo occidental que resalta, obviamente que no son virtudes, hechos históricos, que por ahí son personas, por ahí son grupos de poder, entre comillas, que también pierden el eje, digamos, de la espiritualidad que rige lo más importante de los pueblos indígenas, y llegan a estas guerras fratricidas. Lo más evidente fue la lucha de Huáscar con Atahualpa. Y bueno, son guerras, son cosas que han pasado, pero es como que hay un uso exagerado de esto que ocurrió en todo el mundo. O sea, ocurrió en todos los pueblos, en todos los pueblos de América, de Europa y de todos lados. No es solamente que haya sido que los aztecas eran feroces y eran asesinos y eran sanguinarios. No es que los incas arrastraban a toda la gente. No se puede comparar eso.
Es que parece que son momentos de decadencia, según me han enseñado maestros
sanguinarios. Yo creo que hay momentos de decadencia, yo creo que hay momentos de crisis, pero también creo que hay un uso indebido y una potencialización de esos momentos históricos para disminuir el genocidio que hubo en América. Eso habrá sido en poblaciones, llegaron a tener 200.000 habitantes en Teotihuacán, pero acá estamos hablando de 90 millones de indígenas que se hicieron desaparecer. No podemos comparar, no podemos, digamos...
Yo no comparo, yo pregunto si ustedes ven que también el posicionamiento de las culturas originarias, la cosmovisión, también producía a veces...
No, pero no es la cosmovisión, ojo, vuelvo a repetir. Cuando la gente sale de su relación espiritual real con nuestra naturaleza, pasan estas cosas. Cuando se prende en lo material, que es lo que le llamamos el poder, entre comillas... Que vuelvo a repetir, poder es el poder de la madre tierra, no el poder de los seres humanos, no el poder sobre otro ser humano, y que tiene que ver con, no tiene que ver con lo económico, de ninguna manera. Entonces, cuando se sale, digamos, de estos principios que hemos hablado al principio, solidaridad, reciprocidad, y se piensa en ese poder materialista, pasan estas cosas, y eso pasa en todas las culturas. Pero no pongamos el acento como que somos los feroces, los...
No, yo no dije eso.
No, por eso, pero yo te digo que eso es lo que se pone en la historia, como para decir, justificamos que los matamos porque eran feroces, justificamos que nos aliamos porque ellos, por ejemplo, la Malinche fue una mujer sometida, y como fue sometida por los aztecas, entonces ella... se venga de los aztecas, se va con Cortés y los entregue todo. O sea, es para justificar
determinadas cosas. No solo eso, ¿no? Muchos pueblos americanos ayudaron a los españoles.
Pero por supuesto que no hubiesen ganado si no hubiese habido esos problemas internos. Esos, cuando la gente se prende con esta cosa del poder material para buscar espacios de mejor posicionamiento, digamos... A lo mejor no solamente económico, sino porque nosotros no teníamos amor por el oro, precisamente.
No, sino, tal cual, para nada.
Pero sino ciertos posicionamientos de manejo de territorios, manejo de gente.
Entonces, el monoteísmo, cuando llega a Pachacute, parece que complica todo. Cuando el tipo se cree
que
es socio de Viracocha...
Todo lo que es monoteísmo va destruyendo al mundo. Cuando no hay equilibrio en este cosmos que nosotros estamos insertos, que no tiene que ver con el monoteísmo, cuando nos dicen paganos y nos dicen que somos algunas expresiones así feas, yo creo que eso es también para justificar el monoteísmo que tiene un objetivo económico, finalmente, dentro de lo que es monoteísmo que vemos acá. O sea, el análisis que se hace de la Biblia, ¿qué es lo que está haciendo? Favorecer el asesinato, las guerras. Entonces,
sí.
Por eso, yo creo que no podemos confundir la espiritualidad, la cosmovisión que tiene que ver con esa madre tierra, con la... desnaturalización de nuestros principios.
¿Qué ocurrió antes de la llegada de los españoles?
Hay historias verdaderas donde la gente, el ser humano, se aparta de estos principios y se ocupa de someter a sus hermanos, de ocupar territorio, pero la guerra de los territorios fue histórica de todo el mundo, y estuvieron todos los pueblos. ¿Acaso nosotros no vinimos por el estrecho de Bering desde la zona de Asia, y las guerras de Asia existieron? Entonces
los aymaras venían de Chile, ¿no es cierto? Y se instalaron en el Latino.
No, los aymaras son de Tiwanaku. Y los aymaras son los que circulaban por todo el Pacífico porque eran comerciantes. Ajá. Ellos iban y venían por todo el Pacífico hasta el norte del Centroamérica, digamos. Y venían, iban y venían hasta el sur. Eran los comerciantes. Ajá. Así como los fenicios de Europa, esos eran los aymaras. Ajá. Por eso tenemos aymaras en Chile también.
Bien, bien. Acá se comunica un oyente con nosotros, dice: hola, un día yo también puedo ir a hablar de mi filosofía de vida, hablar sobre la religión, sobre la verdadera paz del mundo y cambios en la humanidad. Chau, soy Miguel. Comuníquese con nosotros, Miguel, por favor, a la bruja de las palabras @hotmail.com, o llámeme dentro de 10 minutos acá a la radio. No sé, porque nos estamos yendo. Un mail, ¿le parece? Y combinamos de alguna manera que usted pueda también expresarse. Y muchísimas gracias por comunicarse. Bueno, yo te tiré algunos dardos, Nimia.
Estamos en un tiempo nuevo. El tiempo, la era de Acuario, el tiempo del no tiempo que dicen los mayas. Estamos en un tiempo de cambio. Estamos en un tiempo donde hemos perdido muchas cosas. O sea, no es que los pueblos originarios son hoy todos santos y todos maravillosos y que todos tienen su cosmovisión clara. O sea, hay una educación que ha trasculturado mucha gente, y estamos en un proceso cósmico también de recuperación de valores, de cultura, de identidades. Nosotros desde el derecho decimos tenemos una identidad, un derecho humano fundamental que no siempre es respetado, que al contrario ha sido profundamente violado, que lo tenemos en el derecho y lo tenemos que hacer valer. Cuando nosotros todos podamos recuperar esa identidad, y como cuando la podamos transmitir, la podamos valorizar y la podamos hacer considerar como algo normal y natural, desaparecerá la discriminación, el maltrato, y bueno, esos son nuestros sueños.
Los oyentes dicen, Sol desde España dice: ¿hay alguna forma de parar este desastre antes del 2012? Le contestan desde Buenos Aires: perdón por discrepar, pero no creo que venga ningún desastre. La Tierra es una mínima, ínfima parte de un universo inconmensurable y responde a leyes que el humano está lejos de poder siquiera imaginar. ¿Quién puede saber a ciencia cierta lo que ocurrirá dentro de un año, un mes o una hora? Mirá cómo se expresa, qué lindo. A mí me encantó lo que dijo Nora. Y no se trata de quién tiene razón, ni siquiera si estamos de acuerdo o no. Son bocaditos que se van sumando en la bandeja que todos podemos compartir.
Lo importante es que para nosotros tenemos claro en nuestra cosmovisión qué es. ¿Cuál es nuestra forma de ver el mundo? Y que sabemos que cósmicamente son etapas, son tiempos diferentes, y que vamos a avanzar hacia un nuevo mundo, que para eso es la era de Acuario. Acuario significa paz, significa amor, significa esta época del agua. El agua nos da otro estado, más tranquilo, salvo cuando vienen los tsunamis. Y entonces yo creo que nosotros tenemos que pensar directamente que todo esto que tiene que ver con el fin del mundo y todo lo demás son todas, yo no digo fantasías, pero son temores, y son cosas que la gente utiliza, algunos, como digo, para hacer películas y ganar plata, y otros para beneficios o cosas personales, pero que sí hay que pensar que estamos en un tiempo difícil, en un tiempo donde la Madre Tierra está recibiendo muchas agresiones, donde estamos preocupados y queremos que el ser humano reflexione basta sobre esto que es el materialismo. Empecemos nuestra era de espiritualidad todos.
Nos estamos yendo, Nimia. Ya llegó la hora. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, te escuchamos un montón. Y vamos a volver a escucharte, yo por lo menos, para seguir aprendiendo.
Bueno, habrá que escuchar a los otros porque no muchos pensarán igual, ¿no?
Tal cual. Desde ya, pero no se trata de ver quién, como te decía, dónde está la verdad, sino de abrir puertas, correr telones y después, entre todos, vamos a ir, creo yo, acertándola.
Sí, hay que pensar en este tiempo, en un nuevo tiempo, un tiempo de paz, un tiempo de amor y un tiempo de reflexión, fundamentalmente.
Le digo la verdad, no sé cuánto valoro a la cultura occidental. Si la comparo con otras culturas, al mirar a la occidental me encuentro con demasiada violencia, con vanidades individualistas que después lloran en secreto una profunda soledad. Veo vidas que no son vidas, porque se dedican a repetir lo que los demás esperan. Veo recelos dentro de las familias, dentro de las parejas, recelos entre padres e hijos. Veo competencia allí donde debería haber minca, colaboración. Cuando miro la cultura occidental, veo una ciencia al servicio no del pueblo, sino de los poderosos. Veo una academia al servicio de sí misma y de unos pocos. Veo religiones que cobran muy caro el pasaje a un dudoso paraíso. Cobran que esta vida sea una especie de purgatorio. Si las religiones nos convencieran de que este mundo es un paraíso, como los egipcios, sería muy difícil que estuviéramos tan pendientes de los sacerdotes y sus amigos. Así que me puse a pensar, bueno, Carlos, ¿hay algo que a usted le guste de la cultura occidental? Creo que sí. Por lo menos una cosa. ¿Sabe qué? Lo que más me gusta de la cultura occidental, la música. La música occidental. Y es solo occidental, ¿eh? Ninguna otra cultura generó una música tan conmovedora, al menos para mi forma de sentir. Los violines, los teclados, la segunda voz, las armonías logradas con 7 notas, ¿eh? Y no con 5, como los andinos. Los instrumentos de cuerda, la guitarra, el piano, los violines. ¿Qué cosa, un grupo de violines? Nos vamos a despedir con una canción muy occidental, que tiene aspiración de universalidad. Una canción que fue cantada en muchos idiomas en todos los rincones del planeta. Es una canción de hace 40 años del grupo español Mocedades. La bruja preparó una versión especial. Ella pone la canción en la cacerola, da vueltas y sale una cosa rarísima. Mezcló 4 versiones de la misma canción. Una versión en vivo en la Ciudad de México, la versión original en castellano grabada en 1973, una versión en inglés y otra en vasco, todas versiones del mismo grupo Mocedades. Así que usted va a escuchar ahora distintos idiomas a lo largo de la misma canción y los mismos intérpretes. Distintos idiomas, para que nos sigamos acostumbrando a escuchar distintas voces, aunque nos resulten raras. A las oyentes y los oyentes, gracias por estar ahí compartiendo este paraíso de la bruja, que también tiene dolores y tristezas, y faltan casas, y falta trabajo, y falta salud. Pero es nuestro paraíso, y de a poquito lo vamos mejorando como podemos. Hasta la semana que viene.
Una producción de Radio Universidad Nacional de Jujuy.
promesa eres tú, eres tú, como una mañana de verano, como una sonrisa eres tú, eres tú, así, así eres tú.
De las palabras,
transmitiendo para todo el universo.
Eres agua, energía, soñu, ametzeroa, enjadea. Por donde el primer tuve y cada más ayudo, ando, y esperé.
Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja de las palabras.
Operación técnica,
Carlos Cortés.
Locución, Elisa Estela.
Juan Carlos Caballero.
Conducción,
Carlos Monterroso.
Porque para los antiguos egipcios, el paraíso era Egipto.
¡Ahora todos!